Así como planeamos estudiar cierta profesión y deseamos un trabajo determinado, también tenemos que considerar en nuestro plan de vida lo que pasará cuando seamos padres de familia, ya que nada cambia más la dinámica profesional que cuando tenemos un hijo. El prever económicamente y hacer un plan específico de tiempos y movimientos de acuerdo con nuestra pareja garantizará el éxito de nuestra función como papás. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más, amigos, a Pregúntale a Mónica. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, para conversar sobre nuestras relaciones interpersonales. Y hoy un tema que se está volviendo más actual, creo yo. Creo que las jóvenes hoy en día están más conscientes de su plan de vida. Me he topado con mujeres de 18 años que conversan claramente y dicen: yo voy a estudiar esta carrera, voy a trabajar tantos años, después quisiera quedarme en casa cuidando a los niños tanto tiempo y retomar mi vida profesional en este momento. Creo que cuando hacemos las cosas así, de una manera tan estructurada, bien inteligentemente diseñada, estamos preparados para enfrentar la vida, en muchos sentidos y en otros no, por supuesto, ¿no? Pero hablando del tema de planear cuando vas a ser mamá, primero que nada tienes que tener una pareja que apoye esta propuesta. Hay muchos jóvenes hombres el día de hoy que creen indispensable que la mujer trabaje sin parar todo el matrimonio. Siento informarles, señores, que la función de una mamá en un momento dado es increíblemente valiosa para la formación de los hijos. Entonces, si no es de vida o muerte, y hay que definir vida, porque hay quien opina que el tercer coche es de vida o muerte, el tercer auto, y esto no debe de ser así. Deben de considerar cuáles son las prioridades, y traer hijos al mundo tiene una responsabilidad. Si verdaderamente ahora que estamos tan ecológicamente conscientes y tenemos mucha participación social para mejorar el mundo, nada es más cercano, nada es más directo para mejorar el mundo que hacer buenos ciudadanos, crear buenas personas, gente de bien. Y para eso, créanme, se necesita una temporada de mamá en casa. Y para eso y hacerlo bien es necesario planear. ¿Por qué? Porque hay que hacer ahorro, por supuesto, para las vacas flacas de cuando mamá no esté en casa y nuestro ingreso se vea reducido a solo una persona haciendo el dinero. Porque la mamá también tiene que estar planeando cómo mantenerse al día o incluso cómo llevar un negocio al hogar, de manera que pueda, mientras el bebé hace la siesta, mientras el chiquillo está jugando, una serie de cosas, el poder a lo mejor tener cierto ingreso, a lo mejor mínimo, a lo mejor pequeño, a lo mejor muy interesante. Grandes negocios, creo cuál fue, Apple o Microsoft, empezaron en garage de casas. ¿Por qué? Porque hay gente emprendedora. No estoy diciendo que cada mamá que se quede en su casa de repente va a tener un emporio tecnológico, pero por lo menos va a tener este trabajo y ejercicio mental que le permitirá incorporarse a la vida profesional cuando los niños empiecen a ir al colegio en ese horario y seguir en casa en las tardes. Es decir, no le quiten valor a la función de ser mamá. Es muy difícil, es muy desgastante, por supuesto, pero trae las más grandes satisfacciones y como resultado, créanme, están aportando a un mundo mejor. Planéenlo en pareja y verán cómo las cosas se dan más suavemente. No tiene por qué ser una experiencia negativa, al contrario, debe de ser la mejor experiencia de su vida personal y de pareja. Trataré de seguir este tema en el programa a través de sus preguntas, así que quédense conmigo, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, y precisamente hoy empiezo con una mamá, Rosa, que me escribe así: Mónica, soy mamá de un joven de 20 años y una jovencita de 16. Estoy muy preocupada por mi hijo mayor. Últimamente se encierra en sus cosas y no desea hablar con nosotros. También observé que leía un libro sobre el cuarto camino de Samael. ¿Podrías ayudarme? Gracias. Mira, Rosa, disculpa mi increíble ignorancia. Prometo que después del programa voy a investigar qué es el libro del cuarto camino de Samael, porque lo ignoro. Lo que sé es que veo que tienes una preocupación sobre tu hijo que se encierra y sabes poco de él. A los 20 años y conforme la adolescencia empieza y se vuelven adultos, tenemos poca información de detalle. Deberíamos de tener mucha información sobre quién es cada persona. Si estás preocupada y sobre este tema que desconozco, quiero pensar que hay algo que no te está sonando como algo bueno. Mi único consejo es, como siempre a los papás, Rosa, el que acerques tu relación a tu hijo. No lo forces a hablar. Lo que a veces creemos que debemos de hacer es, a ver, hijo, estoy preocupada, ven, siéntate y habla. No quiero, ven, siéntate y habla. Me explico, lo que hace mayor rechazo y mayor alejamiento. Lo que hay que hacer es construir desde antes, hacer actividades que, sin hablar de temas escabrosos, puedan acercarlos y hacer un ambiente de confianza. De manera que efectivamente cuando hay un problema, el joven se sienta, o tu jovencita de 16, con la suficiente terreno ganado contigo para acercarse y decirte, mamá, estoy en problemas. O mamá, ¿cuál es tu opinión de esta mi novia? O ¿cuál es tu opinión de este mi nuevo trabajo? Pero eso se construye desde antes. Con un joven de 20 años, pues es difícil tener actividades madre e hijo, por supuesto, porque es un adulto y tiene responsabilidades. Pero encuentra formas. No sé si viva todavía en tu casa, pero si es así, pues ve un programa de televisión junto con él de adultos que les guste. Pídele opiniones sobre cosas importantes, no sobre tu matrimonio, por el amor de Dios, porque eso no es terreno de los hijos, pero a lo mejor sobre, oye, mira, en la casa queremos hacer esto, oye, siento que me falta actividad y he estado pensando en este proyecto, ¿cómo la ves? Es decir, su orientación también como un joven emprendedor y todo eso, tómala en cuenta para a lo mejor proyectos personales tuyos, de manera que se den conversaciones, Rosa. Invéntate cosas. Con la jovencita de 16 tienes aún más terreno, acompáñame de compras. Oye, hija, tú como mujer, ¿qué piensas de que esta falda me queda o no me queda? Tonterías de mujeres, pero de alguna manera construyen relación, Rosa. No forces a una conversación porque lo único que vas a lograr es rechazo y mayor encierro. Lo del libro, el cuarto camino este, deja que lea. Nunca he creído que por leer en sí te lleve al mal camino. Lo que sí necesitamos es saber que tiene el criterio para analizar algo que sea bueno o malo. Y eso lo vas a saber construyendo una relación para tener conversaciones. Oyéndolo sobre una opinión de alguna película que vieron juntos o de algún programa de televisión que trató un tema de tu interés. De ahí sabrás qué criterio tiene este hombre, porque es un hombre de 20 años, sobre la vida. Y podrás ver si es peligroso, porque sea influenciable, que lea libros de algún tipo que tú no estés de acuerdo o no. Entonces, saltar de que un mal libro es de por sí algo que le va a hacer daño y le va a hacer mal, es un salto muy grande, Rosa. Hay muchos pasos atrás que hay que considerar y espero que por lo menos mi opinión ahorita te sirva para reflexionar sobre el asunto y inventar una estrategia de acción para acercarte a tu hijo. Continúo con Sonia, que me dice así. Siento que estoy muriendo por dentro. Me duele el alma. Estoy muy deprimida. Desde hace rato sospechaba que mi esposo me era infiel y lo comprobé. Lo enfrenté y a su amante. Después me dijo él que se tomaría un tiempo para decidir qué hacer. Han pasado 4 días. Está durmiendo en otro lado. Es muy frío conmigo. Le manifesté que sí lo perdonaba, que estaba dispuesta a continuar con nuestro matrimonio de 20 años y me dice que me quiere, que le dé tiempo. Pero ¿por qué su actitud tan fría? ¿Qué hago? Estoy muy desorientada. Todos estamos mal, mis hijos y yo. Él parece que no estuviera afectado, pues sigue su vida normal. Es muy frío. Mi salud se está afectando. También mi concentración y está aumentando la depresión. ¿Cómo superarlo? Le suplico me guíe, me oriente. Parece que Dios se olvidó de esta familia. Eso siento. Espero con ansiedad su consejo y gracias. Mira, Sonia, creo que tienes razón. El comprobar una infidelidad después de un matrimonio de 20 años es un golpe muy fuerte emocional. Pero si te desbaratas, nadie va a querer volver contigo y no podrás ser una mamá efectiva. Tienes hijos y tienes una responsabilidad. Quisiera que este fuera el motor que apelara a tomar fuerzas de flaqueza para no hacerle caso a tu depresión. Te voy a explicar en qué sentido lo digo. En el que a pesar de que no tengas ganas de hacer cosas, las hagas, las que tienes, que son tus responsabilidades, las que tienes que hacer. Y a pesar de que sientas ganas terribles de llorar en frente de tus hijos, te controles y te mantengas tranquila y estable. Que tu esposo está pasando por un momento de, o sea, está demostrando una debilidad de carácter porque pues se va con otra mujer, pero al mismo tiempo no te define las cosas y te tiene todo a medias tintas. Ese es problema de tu esposo. El que esté frío, no importa su actitud tan fría. Es evidente que está debatiendo entre quedarse contigo y sus hijos, es decir, su responsabilidad, la familia que él mismo construyó, etcétera, etcétera, o irse en un plan divertido de una mujer y tal y cual, que posiblemente después le provoque más problemas, pero esa es otra historia. Tú ahorita concéntrate en lo tuyo, Sonia. Tienes que salir adelante en tu estado de ánimo. No quiere decir que vas a olvidar el dolor. No quiere decir que vas a olvidar la traición. La tienes encima. Es imposible olvidarla. Lo que sí es que no te desmorones, porque nada va a funcionar si eso sucede. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hacer cosas. Si uno se mantiene en el nivel sentimientos, te paralizas. Pero si tomas acción, es decir, tranquilizas a tus hijos, le dicen, miren, es un mal momento, ahora sí que rearmémonos todos y sigamos con nuestras responsabilidades. El colegio, a ver, perfecto, los quiero tranquilos y tal, cualquier problema me hablan y me vienen a conversar para que encontremos si algo, están más distraídos, hagan esta estrategia para atenderse y todo. Y tú lo demuestras en acción tomando mando de tus emociones y de tus responsabilidades, que te vean hacer las cosas de la casa, si tienes un trabajo, que te vean acudir a tu trabajo y hacerle frente, si no tienes un trabajo, búscate un proyecto personal, no te estoy diciendo que un empleo, algo que te ocupe y te force a salir de la casa. Lo ideal sería incluso que hicieras algo por alguien que estuviera en peores circunstancias que tú, porque cuando uno ayuda a alguien más, se deja de concentrar en los propios problemas. Y curiosamente el ayudar al otro nos ayuda a nosotros mismos. Entonces, antes de pensar en tu situación matrimonial, quiero que por favor, Sonia, te pongas a trabajar en ti y me cuentes en un par de semanas cómo vas. Acción sobre todo. Puedes identificar si me siento con ganas de llorar. Bueno, a lo mejor después en la ducha, en un largo regaderazo, puedas llorar sin parar, pero no enfrente de nadie. Tú ahorita tomas acción de lo que te va a sacar adelante y espero que puedas hacerlo por tu bien, por tu tranquilidad interior, por supuesto, y por el bien de tu familia. Ahora me voy con Annette, que me dice, tengo 10 años de estar con mi esposo, 6 de casada por lo civil. Tenemos 3 hijas, empezamos muy jóvenes y nunca fue una relación planificada. Con el pasar de los años, hemos logrado una relación más sólida. Mi esposo y yo deseamos casarnos por la iglesia, pero estoy un poco temerosa porque en estos 10 años él me ha sido infiel en varias ocasiones y yo lo he perdonado. A pesar que he superado estas infidelidades, nunca descarto la posibilidad de que lo vuelva a hacer, aunque no me haya dado nuevos motivos. Siento mucho más madurez de su parte, pero desde su crianza lidió con estas situaciones de infidelidad de su padre hacia su madre. ¿Qué hago para borrar este miedo y qué me puede garantizar no volver a estos días de angustias? Mira, Ned, nada te puede garantizar nada en la vida. Eso es una ley que no se puede remediar. Nada te garantiza nada. Pero si has visto un cambio, una madurez, un acercamiento en tu marido, digamos que las probabilidades están más a su favor. Te puedo garantizar, eso sí te lo puedo garantizar, que una boda por la iglesia no dice que no va a volver a ser infiel. Esto habla de una fortaleza de carácter. Si fuera todo a base de un trámite o de una promesa, ojalá la gente verdaderamente en su religión prometer voy a hacerte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida, no tendría yo un programa, básicamente, Anet. Ojalá la gente cumpliera sus promesas, sus valores, sus votos. Pero tú y yo sabemos que este no es el caso. Tú y yo sabemos que tenemos que construir con tus hijos y los míos gente que sea íntegra, que sepa decir, me voy a casar para siempre. Y como me voy a casar para siempre, más vale que tome mis precauciones de a quién elijo para casarme. Más vale que analice una serie de puntos y demás, pero eso es otro tema. Lo que te digo es que solo tú vas a poder evaluar si tu esposo está en una mejor situación. Creo que si eres una persona religiosa y tienes 3 hijas, es importante que le transmitas el valor importante, estoy diciendo 2 veces importante, lo sé, pero es que es muy importante transmitirle a los hijos los valores que creemos fundamentales para su vida. Si yo creo que los matrimonios por la iglesia, por mi formación religiosa, tienen ciertas ventajas contra solo el civil o solo la unión libre, carambas, tengo que vivir esta experiencia y decirles a mis hijos por mi conducta que este es el camino. Si no, entonces el problema no es que no me he casado por la iglesia, sino que a lo mejor el problema es que estoy en una relación que no debería ser desde un principio. Si alguien está dispuesto a casarse por lo civil y a ser 3 personas, Anet, quiero pensar que es porque sabe que esta persona vale la pena quedarse hasta el día de tu muerte. Si no estás segura de que esta persona es la indicada para ser familia, pues es un poco tarde porque llevas 10 años de estar con él y con 3 hijas encima. Pero el punto no es la boda religiosa. No sé si estoy siendo clara. Espero que sí. El punto es tu evaluación sobre si este hombre podrá o no mantener un matrimonio no de 10, sino de 50 años, fuerte, unido, cercano, fiel. Su proceso de aprendizaje ha sido muy doloroso, me puedo imaginar, porque ser infiel varias veces ya me habla de un patrón de conducta. Pero bueno, Anet, te dejaré a ti la evaluación de esto. Si es tu calificación tal que creas que por la madurez que ha presentado, que por el crecimiento que ha tenido, que tal y cual, puedes seguir casada con él por la iglesia, por las 14 leyes que tú quieras, que este matrimonio subsistirá. Yo sí estoy convencida de que un casamiento en la religión, que es la de cada persona, le da fortalezas adicionales a esta unión de pareja. No solo por el nivel espiritual, sino también por esta conciencia mental. Sí predispone, y lo he hablado en otros programas, pero bueno. Pero cada quien tiene que decidir este camino. No puedo decirte, te garantizo que no te vas a ser infiel si te casas por la iglesia, porque me estarías escribiendo a la semana diciéndome, por favor, pónmelo por escrito para demandarte si esto no es así. Esta evaluación la tienes que hacer tú, y al final cada una de nuestras relaciones es un riesgo. Pero tienes 3 hijas. Ya has tomado un riesgo muy grande. Has tenido varias infidelidades y las has perdonado y te has quedado ahí. Es decir, ya has pagado un precio por esta relación, Anet. Evalúa si es la definitiva. Y entonces toma tu decisión. Te deseo la mejor de las suertes. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Precisamente para los casos como el de Anet, es que esta planeación de ser mamá es indispensable. Porque yo no sé la historia detallada de su vida, por supuesto, pero hay veces que ya hubo una infidelidad y aún así seguimos teniendo hijos, arriesgando el hacer crecer una familia en un ambiente que no es necesariamente estable. Esta planeación tiene que empezar desde la persona que elegimos para ser familia. No solo es que yo diga, ah, bueno, y voy a ser mamá y me voy a quedar en la casa y voy a ser... como si viviéramos solos. Esta planeación de ser mamá se hace entre el papá y la mamá, entre el esposo y la esposa, precisamente para prevenir una serie de acontecimientos como los que se enfrentan a veces los que me escriben al programa. Y continúa ahora con Leticia, que me dice: hola, estoy casada. Tengo 4 hijos de 18, 16, 13 y 9 años. Mi esposo tiene 48 años, es odontólogo y no tiene trabajo. Su pasión es la música. Le gusta mucho componer canciones y todo el día está en eso, cosa que me molesta mucho porque no le deja ni un peso. Él sueña con ser reconocido por su música, pero nunca lo ha logrado. Me siento muy enojada con él porque tenemos muchas necesidades y a él no le importa. Mi madre y mis hermanos se la pasan ayudándonos a sobrevivir. Hace 2 meses inicié un negocio con mi hermano. Trabajo de 9 de la mañana a 8 de la noche, no como nunca con mis hijos porque me queda a más de una hora de distancia mi trabajo de la casa. Siento a mis hijos enojados conmigo por mi ausencia, pero todo lo hago por ellos. Mi hija mayor, el año que viene, va a entrar a la universidad y si no trabajo mucho, no va a poder ir y no creo que sea justo que no realice sus sueños por nuestra culpa. Con mi esposo se han vuelto muy groseros y no quieren ni acercarse a él porque dicen que la obligación de trabajar es de él. Yo les he hecho ver que aunque es un hombre muy joven, aquí en mi país es muy difícil encontrar un trabajo a su edad, aunque en mi interior sé que lo ha buscado muy poco. Él se molesta mucho cuando le pido que busque un trabajo. Quiere que yo le dé la dirección exacta donde lo van a contratar. Es muy necio, se cierra toda conversación. Me es muy difícil hablar con él porque cuando lo hago siempre terminamos de pleito. Entonces, para evitar esto, ya no trato ese tema con él y decidí resolver los problemas económicos de mi hogar yo sola. No sé si esté en lo correcto. Ojalá y me puedas ayudar. Te lo agradecería mucho. Me siento muy desesperada. Leticia, no hay en ninguna parte ningún escrito que nos diga que la obligación de trabajar es exclusiva del papá. Es la tradición en países latinoamericanos, por supuesto, pero también depende de muchas circunstancias. Tú me has oído, espero, no lo sé, en otros programas decir que yo creo que la mamá es importante que esté en la casa, sobre todo en los primeros años de vida del niño o de la niña, porque el vínculo que se forma es único. Ella es quien lo tiene en su vientre, ella es quien lo alimenta en los primeros meses. Entonces es importante para su desarrollo que sea la mamá que esté presente. Después de los primeros, te puedo decir, 2-3 años de vida, a mí no me importa qué papá es el que se quede en casa, ¿eh? Puede ser el papá o la mamá. Primero que nada, que un papá sea el que se quede en casa. No la abuelita, no la muchacha, no la persona que ayuda, no la guardería. Que sea un papá o una mamá, precisamente para el buen desarrollo y formación de la criatura. Pero sea el hombre o la mujer, están igualmente capacitados para dar cariño, amor y cuidados en la casa. Yo no sé si lo que tú tienes se ha transmitido de alguna manera hacia tus hijos, este desprecio, voy a usar la palabra, por tu esposo, al no hacerse capaz de llevar la solvencia económica de la familia. Creo que te tomó mucho tiempo entender, a lo mejor desde novia lo viste, porque si tu marido era músico desde siempre, de alguna manera esto pudo haber sido atractivo en un momento dado, pero a la hora de tener hijos y que la vida misma te empezara a llegar a golpes, decidiste que ya el ser músico no es tan atractivo, ahora sí ponte a ser responsable. Y lo queremos hacer otra persona de lo que nosotros mismos elegimos como pareja. Entonces, yo no sé si tu esposo siempre fue músico. Si es así, te tardaste en reaccionar y decir, veo que si queremos tener más dinero, entonces la responsabilidad va a ser mía. Tú decides, Leticia, tú decides si, ¿sabes qué? Si ya me voy a hacer cargo de la cuestión económica, mejor alimento mi matrimonio y ayudo a mis hijos a tener una vida familiar feliz, estable, tranquila. O yo ya de todas maneras estoy pagándolo todo, pues mejor me separo y entonces con una familia rota, pero yo haciéndome cargo económica ya por lo menos no hago el coraje de ver a mi marido componiendo música todo el día. La decisión es tuya, Leticia, pero sí hay consecuencias en cada decisión. Tu hija es ideal que vaya a la universidad y espero que con tu trabajo puedas tener el dinero para ayudarla. Si no, hay mucha gente que sin que sus papás les pudieran pagar la universidad, salieron adelante. Hay muchas becas, hay muchas cosas ahora de estudia ahora, pague después. No los hijos tienen la obligación, los papás, de fomentarles el estudio hasta la maestría y el doctorado. Lo ideal, por supuesto, es que nos alcance, pero si la vida nos toca de una manera, Leticia, el mensaje para tu hija es, ¿cómo le hacemos? Yo te puedo pagar una parte, tú trabaja otra parte y hazlo de esta otra manera, de manera que puedas estudiar al mismo tiempo pagando tus estudios y yo te apoyo así y asado. Vas a ayudarle a tu hija como persona, va a ser un poco de conciencia de que no todo es regalado en la vida. Entonces, te sugiero que le des una repensada a toda tu postura sobre tu vida familiar. Verdaderamente creo que tus hijos han sentido este desprecio y por eso atacan a su papá. Por eso la postura de que tú deberías de ser el que trabaje y todo está mal, porque ese es el mensaje que tú transmites por todos lados, Leticia. Yo no, espero que no esté de vago. Yo lo que no apoyo es a un señor que se ponga a ver la televisión todo el día y frustrado porque no es músico. Si está trabajando verdaderamente, luchando por hacer las cosas, pero además te apoya en la casa, además hace una serie de cosas, entonces son un equipo. Y si uno es mejor para hacer el dinero, pues que sea ese el que se encargue de hacer el dinero. No me importa el sexo. Lo que quiero es saber que son equipo. Pero si uno desprecia al otro, le falta el respeto, ya encuentra un trabajo enfrente de los hijos, claro que los hijos reciben este mensaje y a su vez dicen, pobre de mi mamá, qué mal que no puede venir mi mamá a comer por culpa de este otro vago, y le faltan el respeto y rompen la imagen familiar. Hace mucho más daño que un matrimonio esté en problemas, se separe, acaben enojados, una serie de cosas, que el que sea la mujer la que se salga a trabajar, por el amor de Dios, Leticia. Te ofrezco esta perspectiva para que la reflexiones, analices y a lo mejor enriqueciendo tu matrimonio, haciéndolo más cercano, más amoroso y todo, tu esposo esté dispuesto también a tomar cartas en el asunto, ayudar y apoyar de otras maneras que fomenten la economía del hogar. Pero mientras que tú de todas maneras lo estás despreciando, echando a perder, pues menos ganas tiene de hacerle la lucha por mantener una familia unida. Es una labor de equipo, pero tú tienes gran poder para sacarlo adelante. Te deseo la mejor de las suertes y que sigamos en contacto, por favor. Y finalmente tengo a Olga que me dice, mi pareja y yo decidimos vivir juntos porque estaba embarazada. Él no quiso casarse. A pesar de que mi bebé tiene ya 1 año y medio, él sigue sin decirme que nos casemos. Y a veces cuando comento algo relacionado, no muestra interés. De muchas formas me ha demostrado que me ama, pero tengo miedo a vivir así, pues siento que si de verdad me amara, se hubiera casado. No quiero dejarlo, pero siento que no debo engañarme a mí misma, pues me intriga mucho que no se quiera casar. ¿Qué hago? A ver, Olga, pues me la pones difícil. No lo quieres dejar, pero quieres casarte. ¿Qué quieres que te proponga? ¿Que lo drogues y lo lleves inconsciente a casarse? Sería un poco fuerte de mi parte sugerir estas cosas. Creo que cuando estamos teniendo relaciones con una persona, sabemos que corremos el riesgo de un embarazo. Si nosotros queríamos tener hijos en medio de un matrimonio, debimos entonces pensar en casarnos primero. De alguna manera, Olga, tú construiste este momento. Lo que sí creo es que este bebé necesita a su papá, y su papá está presente en este momento. Tú estableciste las reglas del juego. Si él te dijo que se iban a casar, yo no sé si verdaderamente te lo dijo, nada más estas veces que los señores dicen cosas para que las señores dejemos de dar lata, ¿no? Sí, nos vamos a casar un día. Si es así, que su intención verdadera es la de casarse por la iglesia, entonces dile, oye, mira, ya vi que el sábado el párroco está disponible, o el juez de paz, porque vamos a ir al registro civil el sábado a las 10 de la mañana, es la boda. ¿Nos casamos o no nos casamos? Yo estoy lista a las 10 de la mañana. Esto va a promover que el Señor se defina. ¿Sabes qué? No, yo no quiero la boda religiosa o la boda civil porque, y te dará sus razones, o está bien, vamos el sábado y nos casamos. No tienes que salir vestida de blanco del juzgado o de la iglesia. No tienes que tener una gran recepción. Si ya tienen un hijo, no nos hagamos el cuento, cumplamos con el trámite de ser un matrimonio. Podrás hacer una cena después invitando a tu familia y amigos para celebrar su unión. pero esto de organizar toda una boda, entiéndeme que después de un hijo de año y medio, pues es un poco extraño. Así que resuelve el asunto. Oye, que sirvió el definir la fecha y la hora para que supieras si se va a casar o no tu esposo o tu pareja, ya lo vas a saber, lo vas a poder definir y va a ser muy bueno. Para que tú tomes el siguiente paso, tú tomas control. No te esperas aquí sufriendo, viendo que no se te dice nada de la boda y tú no dices nada, como si fueran dos pequeños niños jugando a las escondidas. Las mujeres, con mayúscula, los hombres, con H mayúscula, hacen que las cosas sucedan. A ver, me quiero casar, para mí es claro, entonces ya averigüé, estas son las fechas, los horarios, en dónde hay. ¿Cuándo vamos? ¿Yo puedo este sábado? ¿Tú? Ah, no, yo este sábado no puedo, el siguiente, perfecto. O no, yo nunca. Y tomas el toro por los cuernos, habla sobre el tema y definen su relación. Hay que ser fuerte, ya eres una mamá, hay que ser fuerte. Esto se llama planear el ser mamá. Esto se llama planear tu vida, Olga. Tomar las circunstancias y decir, si yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzarlo? Por supuesto, hay limitantes. Hombre, si me falta una pierna, pues correr una carrera de 100 metros se me va a dificultar. Y no digo que es imposible, nada más digo que se me va a dificultar porque sabemos de hombres sin piernas que corren en olimpiadas de estas de inválidos o discapacitados. Entonces tengo que ver con mis circunstancias, ¿qué puedo hacer yo para lograr mi objetivo? Hacerse cargo. Eso va para Olga, eso va para todos. Eso consiste en planear incluso la maternidad, porque de lo que estamos hablando es de hacer nuevas personas, nuevos ciudadanos para el mundo, para que precisamente vivamos en un planeta mucho mejor. Espero que nos volvamos a encontrar próximamente en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.